Hola, hola. Sean nuevamente bienvenidas y bienvenidos a este subpodcast Psicoterapia con Forma. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Bueno, hoy vamos a hablar de la soledad. ¿Qué es esto de la soledad? ¿Qué es estar sola, estar solo? ¿Se vive igual la soledad en hombres y en mujeres? ¿La connotación social y cultural es la misma? ¿Les parece a ustedes? Este tema me parece muy importante y muy necesario, hablarlo y reflexionarlo. Sobre todo haciendo esta diferencia que les decía yo entre géneros, porque me parece que para nada es lo mismo la soledad, vivir la soledad en un hombre y en una mujer. Y vamos a ver como por qué, ¿no? ¿Qué es estar sola y solo? Mucho tiempo durante nuestra infancia, en la adolescencia, nos han dicho que estar solas es malo, ¿no? Sobre todo a las mujeres. ¿Y qué significa estar solas? Pues estar sin pareja, básicamente. No tener un hombre, sobre todo además esta parte heteropatriarcal, ¿no? No tener un hombre al lado, porque incluso me parece que también las parejas de mujeres lesbianas hay como esta idea de que están solas, ¿no? Cuando las mujeres, de cualquier manera que las mujeres nos reunamos, estamos solas. No sé si ustedes escucharon un caso que hubo hace algunos años de unas viajeras que iban en compañía, unas amigas, y la nota, porque desafortunadamente fue un feminicidio, la nota era que iban solas, ¿no? Entonces viajaban solas, dos mujeres, ¿no? Entonces no estaban solas, estaban con ellas. Y cuando vamos con otras mujeres, es estas frases igual de ¿por qué tan solitas, muchachas? Entonces no hay un acompañamiento entre nosotras desde la perspectiva de la sociedad si no estamos con un hombre, si no hay la compañía de un hombre. Porque socialmente las mujeres somos dependientes de estos cuidados masculinos, ¿no? Entonces, cuando no estamos ante un cuidado masculino o un cuidador masculino, pues entonces estamos solas. Me gustaría escuchar a mujeres sobre sus relaciones, ¿no? Ya sea sexoafectivas o relaciones de amistad o laborales, cuando han estado entre mujeres y hay esta percepción de la gente que les rodea de que están solas, porque hay como mucho esta idea. Entonces nuestra soledad tiene que ver con el no acompañamiento de un hombre, de una pareja en específico. Estamos solas cuando no tenemos una pareja. Y pues en los hombres esta parte de la pareja, de tener una pareja, uno no es tan fuerte. Yo creo que sí la hay, ¿no? Que sí hay por ahí como una, pues una connotación de estar sin pareja, pero la idea es, ya comentaba yo en el podcast anterior también, la idea de estar soltera y solteros es diferente, ¿no? Como para las mujeres es como un sufrimiento, como estoy sin pareja, las festividades, las reuniones, etcétera, cómo voy a ir sin mi acompañante varón. Y para los hombres no, al contrario, es una oportunidad como de ir a conquistar, de conocer a más personas. Es diferente la percepción y la sensación respecto a la soledad. Entonces, esto es el significado de soledad, ¿no? Desde lo social y cultural. Y con esa significación, entonces hemos vivido todo el tiempo. Y cuando estamos en una edad, en la edad adulta o en un periodo en el que nos encontramos sin pareja, tenemos la sensación de que esta soledad es demasiado negativa porque nos han hecho crecer como con ese sentimiento como de, pues sí, de no pertenecer, ¿no? Si no dependemos de alguien, de papá, del hermano mayor, de una pareja. Entonces cuando no tenemos esto a nuestro alrededor, pues hay una sensación como de que algo nos falta, como de vacío. Y entonces ahí tenemos que trabajar mucho porque la soledad es un regalo. Hay que aprender a abrazar nuestra soledad. Marcela Lagarde hace una diferencia que me parece genial sobre la soledad y la desolación, ¿no? Ella habla de soledad como este territorio, ¿no? Es en donde no tenemos a alguien o a otras personas intermediando, como intermediarios de nosotras mismas, ¿no? Como no tenemos con quién interactuar. Entonces, eso es la soledad, no tener a alguien con quien interactuar, a alguien al lado mío con quien yo pueda compartir mis pensamientos, mis reflexiones, lo que me ocurre. Y la desolación, en cambio, es como esta pérdida irreparable de algo. Entonces, muchas veces las mujeres nos sentimos desoladas porque nos quedamos solas. Y entonces pareciera que la soledad está acompañada de esta desolación, de esta pérdida irreparable de algo, de una pareja, de un alguien, de un ente, y estamos constantemente viviendo como en esta melancolía, ¿no? De extrañar aquello que ya no está conmigo. Entonces, pues justamente tenemos que tener como muy claro esto, la soledad no tendría por qué estar acompañada de la desolación que tenemos cuando nos encontramos sin otras personas que nos rodeen. Tendremos que entonces aprender a vivir en soledad. Creo mucho en que tenemos que darnos la oportunidad de estar solas, porque en la soledad es justamente cuando podemos encontrar como esos pedazos de nosotras mismas, como saber qué me gusta, qué no me gusta, poder enfrentarme a esos pensamientos que cuando estoy acompañada puedo evitar, ¿no? A esos comportamientos que cuando estoy con otras personas puedo como disimular, cuando estoy sola no. Entonces también por eso a muchas personas no les gusta estar solas, porque es enfrentarse como a esas cosas que de repente no queremos lidiar del todo con nosotras mismas. Entonces hay que aprender a vivir en soledad. El primer paso para la autonomía justamente es esto, es vivir en soledad. Porque si no estamos solas, no aprendemos de nosotras mismas y no vamos en busca de ese yo, aprender a buscar ese yo, ese a quién soy. Entonces, de hecho, justamente Marcela Lagarde también habla como de tenemos que estar solas para ser solas, ¿no? Tenemos que estar sin nadie a nuestro alrededor para poder ser en soledad. Y entonces este ser es encontrarme conmigo misma, es saber qué me gusta, qué no me gusta, qué pensamientos son los que tengo, cuáles son en realidad mis reflexiones, ya no acompañadas a veces como de esta obligatoriedad de cumplir cuando estamos hablando en público, en una reunión, como que con lo que la otra persona me está diciendo, ¿no? Entonces, justo dudar, ¿no? Dudar como de todo lo que me rodea. Cuando dudamos, entonces podemos justamente ir como en camino a esos pensamientos que nos van a hacer desarrollar como un pensamiento más crítico, flexible, ¿no? Y esto puede llegar a ser como una revolución intelectual, ¿no? En nosotras las mujeres, porque normalmente nuestras voces, nuestros pensamientos, nuestras reflexiones y nuestras dudas están acompañadas como de represión. No es que tú no sabes de lo que hablas, no es que no, tú no, mejor no opines, y nos da como miedo a veces opinar ciertas cosas, dudar de lo que están diciendo, de lo que estoy pensando yo incluso, ¿no? Entonces, la duda justamente me va a acompañar a esa autonomía. Entonces, hay que dudar de nosotras y podemos dudar justamente en la soledad. Para que podamos hacer esto, pues hay que disfrutar la soledad, hay que tener como esta idea de estar solas como un estado placentero, un estado en donde puedo soltar mi creatividad, mis pensamientos, hacer reflexión, dudar de lo que me rodea y entonces ir construyendo este diálogo, ¿no? Como interior, pero más propio, ¿no? Conmigo misma, para poder ir creando como otras posibilidades de relacionarme. Cuando yo aprendo a estar sola, entonces ya no voy a vivir en la desolación. La desolación es lo que nos hace estar constantemente tristes, esta melancolía, extrañando, añorando lo que ya no fue. Los momentos en que las mujeres se sienten más solas son después de haber terminado una relación de pareja, por ejemplo, ¿no? Es cuando más pesa esta desolación, porque entonces no tengo una pareja y me siento sola, y como no quiero estar sola, viene la desolación. Entonces, asumir, ¿no? Que somos solas, somos, ¿no? En este estado del ser, somos solas desde que nacemos, es ir construyendo nuestra autonomía, que es algo que a las mujeres no nos refuerzan mucho desde la infancia. Entonces estamos acostumbradas siempre a buscar estas compañías, ¿no? Esta compañía, el que alguien esté con nosotros, el que alguien nos como consuele, compartir, por ejemplo, también, ¿no? Estamos muy acostumbradas a que cuando algo nos pasa, las cosas buenas y las malas, ¿no? Pero como en esta idea, por ejemplo, de compartir éxitos y alegrías, como que no nos, a veces no nos la creemos hasta que no lo compartimos con alguien, porque es como mi yo, si yo yo estoy sola y festejo sola este logro, esto que me está pasando muy bonito, no cuenta hasta que se lo comparto a alguien. Y entonces le hablo a mi amiga o a mi familia para contarle lo que me está pasando. Y entonces ya que la otra persona me valida esto que me está ocurriendo, entonces sí, ¿no? Ya, ah, ok, esto es real. Entonces también yo les sugeriría que intenten, ahora que les pase algo muy bonito, que tengan un logro, un éxito, que tengan algo en su vida o en su día a día que les haga sentir bien, traten de no compartirlo de inmediato. Quédenselo ustedes, disfrútenlo, ¿no? Así mastíquenlo, denle vueltas, tómenlo, véanlo, ¿no? Como, ah, qué bonito, qué rico, esta soy yo, esto fue lo que hice. Y ya después que lo hayan disfrutado ustedes solitas, a lo mejor después de un par de días, etcétera, lo pueden compartir, ajá, y vayan viendo cómo se siente, ¿no? Tenemos que construir en soledad, hacer cosas. Entonces, la soledad no es para necesariamente tirarnos en la cama o en el sillón y ver películas todo el día, ¿no? Hay muchas cosas que hacer en soledad. Por ejemplo, a mí me encanta ir al cine sola, ¿no? Y me acuerdo que en la adolescencia nunca había ido al cine sola, pero era como la idea de, no, ¿cómo voy a ir al cine sola? No, no, pues si todas las personas van en pareja, van con sus amistades, con la familia, ¿cómo voy a entrar sola? Y me daba mucha pena, pero a mí siempre me encantó el cine. Hasta que la primera vez, tenía yo creo como 18 años, yo más o menos, me atreví a ir sola al cine. Yo creo que menos, sí, a lo mejor 16, 17 años. Y para mí fue guau, o sea, lo disfruté muchísimo, me gustó mucho esa sensación de salir y no tener que discutir con alguien de la película que acababa de ver, sino quedarme en mis pensamientos y pensar como, ah, a ver esta película, de qué trataba, qué era esto, yo solita ir como resolviendo. Eso me gustó mucho y entonces, pues constantemente voy sola al cine, voy sola al teatro, me gustan mucho los musicales, por ejemplo, entonces me gusta ir mucho como hacer estas cosas que me encantan, viajar, por ejemplo. Los mejores viajes que he tenido en mi vida han sido solas, cuando he viajado sola. Y no porque no me guste viajar en compañía, también lo disfruto mucho, pero es otro proceso, ¿no? Entonces, me gusta mucho el poder armar mi viaje para mí, saber cómo voy a dividir mis tiempos, organizarme, qué, si voy a tomar un tour, si no, en dónde me voy a hospedar, en fin, como todo ese proceso de armar mi viaje, porque sé que probablemente lo voy a pasar muy bien y que tengo todas las ganas de disfrutar y estar ahí, moverme y esta autonomía, justamente esta independencia de poder ir, venir yo sola, para mí es algo maravilloso, ¿no? Y yo de verdad creo que cada vez que escucho a otras mujeres que han viajado solas, es como reafirmar, sí, o sea, sí, queremos viajar solas, pero nos han enseñado a tener miedo de viajar solas. ¿Cómo vas a ir tú sola y qué vas a hacer, ¿no? ¿Cómo vas a entrar al restaurante tú sola, por ejemplo, ¿no? No, qué pena, ¿no? ¿Cómo crees? Se te van a quedar viendo bien feo, ¿no? Y la realidad es que sí, al principio de como hace años que yo iba también a comer, porque voy mucho también a comer sola, a entrar a algún restaurante y demás, y como que ponían a veces ya de manera inmediata el otro lugar, ¿no? ¿Espera a alguien o ya quiere pedir? Y yo, no, no voy a esperar a nadie, ya quiero pedir, no vengo yo sola. Entonces, como que, ah, ok, ¿no? Entonces, eso es como complicado. Es como, les voy a contar incluso algo. Hace años fuimos a Puebla con mi familia. Y entonces, pues mi papá empezó a presentar a mis hermanas que iban acompañadas de sus parejas y entonces al final me presenta a mí y dice, y ella es mi hija Jessica y viene sola. Y bueno, todas así, ja, ja, ja. Y entonces como que a mí la primera impresión fue como, no vengo sola, vengo con la familia, no, este no es un viaje sola, ¿no? O sea, he viajado sola y vengo con toda la familia. Pero en su concepción y en su percepción, pues todas van acompañadas de sus parejas. Y como yo en ese momento no iba acompañada, no tenía pareja, no iba acompañada de mi pareja, estaba sola. Aunque iba acompañada de todas y todos ellos, hermanas, cuñados, mi mamá, mi papá, pero para mi papá yo iba sola, ¿no? Entonces, como estas cosas que ya están implícitas en la sociedad. O sea, si no tienes una pareja, estás sola. Y la soledad nos han enseñado que no es tan buena, hay que buscar con quién compartir las cosas, porque si no, no tienen relevancia. Y hay que resignificar eso, hay que cambiarlo. Claro que tiene relevancia disfrutar yo sola un éxito, algo que me pasó muy bonito y yo sola lo quiero como vivir. Después probablemente lo voy a compartir, ir al cine sola, viajar sola, si no lo han hecho, de verdad se los recomiendo. Yo sé que a veces puede dar como un poco de miedo al principio por muchos factores, pero vayan como algo cercano, algo que les quede más familiar, algo cercano a su casa, a su domicilio. De verdad, a veces hasta ir como a algún lugar, como en México llamamos pueblito mágico, ¿no? Y conocer de un día nada más, ir y venir en un día, es genial, ¿no? Entonces, sí, intenten hacerlo, viajar sola y quitar como esta carga, ¿no? De pues vergüenza, de cómo voy a ir yo sola y cuando me pregunten y demás. Entonces, sí tenemos que resignificar mucho, mucho eso. Ahora, por ejemplo, esto que aprendan como a abrazar la soledad les va a ayudar justamente, como decía hace un momento, a construir la autonomía, la independencia y a ir como en esa búsqueda más allá del yo. Ajá. Hacer cosas de verdad que les guste, que les apasione, disfrutar como sus momentos en soledad y cuando una aprende a disfrutar la soledad, de verdad que aprecia más también los momentos en compañía, se aprecian de manera diferente, porque ya no es como, ay, tengo que ir con la familia, ay, tengo que salir con mi pareja, ay, es que tengo que ir a ver a no sé quién. Es ahora sí como toda una decisión consciente de quiero ver a esta persona, ¿por qué la quiero ver? ¿Para qué la quiero ver? Porque al final ya no es como, es que tengo que contarles esto que me pasó, tengo que contarles, ¿no? O sea, quiero contarles, quiero compartirles esto que me pasó, porque yo ya lo procesé, yo ya lo disfruté, ya lo saboreé como rico yo sola y entonces ahora voy y lo comparto. Y entonces separar mucho el estado de desolación con la soledad. No tenemos que sentir desolación necesariamente si estamos solas. La desolación a lo mejor vendrá en una situación, pues sí, de pérdida de una persona cuando se va, a lo mejor que alguien muere, ¿no? Y hay como ese sentimiento, pero siempre acuérdense lo que de siempre les digo, temporalidad e intensidad, ¿no? La desolación puede aparecer, pero no nada más porque no tengo pareja o no tengo con quién compartir cosas, me tengo que sentir desolada. Tiene que haber como otros factores. Y bueno, yo hice como un ejercicio en Instagram que me pareció interesante. Les pedí que me compartieran como algunas frases, por ejemplo, que les han dicho, sí, que les han dicho a la hora de que han estado como solteras o solteros por mucho tiempo. Y bueno, quienes compartieron las frases que ellas han escuchado, pues fueron mujeres, todas. Entonces, por ejemplo, la tía solterona, ¿no? Ya si tienes cierta edad o ya pasó cierto tiempo, pues ya eres la solterona, ¿no? Y la tía solterona, pues las frases de antes, ¿no? Todavía no sé si sigan usando, te vas a quedar para vestir santos. Pues sí, esta es como también muy clásica, la tía solterona. Otra compañera nos comenta. Interesante, dice que a su familia no le sorprende porque es muy independiente. Dice, pero que le han comentado que a ella le va a costar encontrar una pareja que la ame siendo tan libre. Fíjense, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de esto? Yo creo que es real porque estamos aprendiendo a construir relaciones de manera diferente. Anteriormente, pues sí había esto que les comento, mucho más cargado, ¿no? Como la dependencia de las mujeres hacia los hombres, pero ahora pues cada vez hay más mujeres que viven esta autonomía, independencia, la libertad, y a muchos hombres no les gusta. Me gustaría también leer a los hombres, ¿no? Si después pueden dejar algún mensaje, ¿no? Cómo ellos lo viven, ¿no? A lo mejor una mujer como muy independiente, con mucha libertad. Como lo bien, porque la percepción, por ejemplo, de esta chica, su familia, y que es una percepción social, ¿no? Cultural, que sabemos que existe, Es que hay una connotación negativa para las mujeres que son muy libres, porque también está esta parte de la libertad que dicen libertinaje. O sea, un hombre sí es libre, ¿no? Y puede como hacer lo que quiera con su libertad. Las mujeres somos libertinas. Hay una connotación negativa, ¿no? Porque se interpreta de manera diferente, porque la concepción o el estereotipo de las mujeres no es este, que seamos libres, que hagamos, que viajemos solas, que vayamos a hacer cosas por nuestra cuenta. Es lo que les comentaba, esta dependencia. Entonces, cuando encontramos una mujer que hace como aquello que no nos dijeron que tenía que hacer, pues ahí como de parte, puede haber de parte de los hombres una idea de que probablemente no es la mujer que me conviene o no es como, no va a ser fácil, ¿no? Como le dicen a esta chica, pues no va a ser fácil porque eres muy libre. Otra compañera nos comparte, te estás desperdiciando, le dicen, ¿no? Tienes que ser más cusca. No sé qué será esto de cusca, como en qué interpretación. A ver si después la chica que nos compartió este comentario nos pudiera aclarar como en Instagram un poco a qué se refiere, porque puede haber varias connotaciones para la palabra cusca, a lo mejor como un poquito más coqueta, ¿no? Que es como otra parte de estereotipada de las mujeres, como pues sea un poco co coqueta para que los hombres se fijen en ti, ¿no? Porque si somos desde el estereotipo masculinizadas, ¿no? Como pues, a lo mejor no tan sutiles, tan amables, tan todas estas cosas que han estereotipado a las mujeres, pues a lo mejor por eso de ahí es como, pues no, o sea, no te van a buscar los hombres, tienes que ser más cusca. No sé si vaya por ahí como esta idea de esta palabra. Otra chica nos comenta, siempre me quieren presentar a alguien. Ay, esto es muy común. ¿No? Querer presentar a alguien, como emparejar, porque entonces parece que, pues, que no estás bien, no eres feliz, y ya sea la amiga, la prima, el familiar, quien sea, te voy a presentar a alguien. Yo tengo un amigo que está soltero y que también le gusta esto. Ay, fíjate que yo tengo un primo que, ¿no? Entonces, sí, esto es muy común. Entonces, querer emparejar a la gente necesariamente, ¿no? Presentar a alguien como si fuera necesario, como si lo necesitáramos, ¿no? Es que, pobre, está soltera, te voy a presentar a alguien. Otra chica nos comenta, cuando ella está soltera por mucho tiempo, le pregunta, ¿no te hace falta? Se te va a pasar el tren, deja de ser tan exigente. Fíjense esto, ¿no? O sea, se te va a pasar el tren, es como ya va a pasar mucho tiempo y no va a haber, si pasas ese límite de tiempo, no va a haber quién se fije contigo. Entonces tienes que bajar tu nivel de exigencia para que no te quedes sola, porque lo que veíamos, quedarte sola es lo peor que te puede pasar. Entonces, más vale mal acompañada que sola. Imagínense, ¿no? Cuando es todo lo contrario, más vale sola que mal acompañada. Pero antes había mucho esta idea. O sea, si ya no encontraste a alguien que amas, no importa. O sea, trata de encontrar ya lo mejor que se pueda, pero no te quedes sola. Se te va a pasar el tren, este límite de edad en donde puedes ser deseable para los hombres y entonces es importante que encuentres a alguien. Y hay que bajar la exigencia, conformarnos. Otra chica nos comenta. Sí, que le decían, ¿cómo te vas a quedar sola? Como con esta sorpresa, o sea, ¿cómo te vas a quedar sola? Dice, siempre es la frase. Es, híjole, bien complicado que la gente crea que hay mujeres que de verdad quieren estar solas, que disfrutan de la soledad y que preferirían no emparejarse en algún momento viviendo con alguien y prefieren estar solas. Como que no lo creen, como que es imposible porque la educación ha sido muy diferente. Tenemos que estar acompañadas para no estar solas. ¿No? Entonces ahora hay que descubrir y empezar como a trabajar en el estar solas me va a llevar al ser sola, soy sola. Ser sola es disfruto estar conmigo, me conozco suficiente, soy una persona autónoma, independiente, o sea, soy yo. Y bueno, también yo en la red social, en Instagram, justo en esta pregunta me sorprendió que hubo otras mujeres que también comentaron cosas muy similares a las anteriores, ¿no? Como que son muy exigentes. Una comenta que nadie la quiere por cómo es, ¿no? Habría a lo mejor que ver cómo es, cómo es, porque sí, normalmente esto tiene que ver con no cumplir el estereotipo de la mujer, ¿no? Femenino, como sumisa, abnegada, tierna, romántica, sensible, dependiente. Y entonces a veces esto, si ese es lo contrario, como autónoma, independiente, libre y demás, pues nadie te va a creer por cómo eres, ¿no? O enojona, ¿no? Dicen, no, pues si sigues así de enojona, nadie te va a querer, ¿no? Entonces, porque el enojo no nos está permitido a las mujeres. Y me llamó la atención que un hombre, un compañero, nos compartió que él está solo por decisión propia. Fíjense, ¿no? Qué interesante. Entonces no tiene problema como en decir, pues no, o sea, no hay quien cuestione mi decisión, porque a él sí se le cree, es válido que un hombre tome una decisión de estar solo y no hay problema, y al contrario, es como celebrado, ¿no? Si mientras más tiempo solo estés, mejor, y en las mujeres no. Ajá, entonces viene como toda esta connotación negativa de la soledad para las mujeres, ¿sí? Entonces, pues importante de este podcast, ¿no? Ahora, que de reconocer como estas diferencias entre soledad y desolación. Es bueno estar en soledad, abrazar nuestra soledad, reconocernos en la soledad, empezar a hacer cosas que no nos atrevemos porque nos da pena, como ir al cine, viajar solas, ir a comer solas, ir a comprar algo solas. Atrévanse a hacerlo, de verdad. Hagan ese ejercicio terapéutico, vayan a hacer algo solas en algún momento. Van a ver cómo lo disfrutan. Al principio puede ser un poco como, ay, no, complicado, ¿no? ¿Cómo voy a ir, no? Pero háganlo y poco a poco le van a empezar a agarrar el gusto y van a ver que ya no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, van a disfrutar mucho hacerlo. Ahorita pues estamos en pandemia, confinamiento, pero pueden irlo planeando para cuando esto termine, poder ir a disfrutar, ¿no? A hacer algo ustedes solas, ¿sí? Entonces, justo, pues bueno, estas fechas vienen acompañadas también como las fechas que se acercan Navidad y Año Nuevo. Yo preguntaba igual en Instagram, ¿no? Y en Facebook, ¿cómo te preguntaba, ¿te gusta estar sola o solo? Y la mayoría de las respuestas fueron sí, sí me gusta estar sola o solo. Pero a la hora de preguntar, por ejemplo, ¿cómo te gusta pasar estas fiestas en compañía o solo? Y la respuesta fue en compañía, ¿no? Entonces, pues también ahí hay como, pues, lo que les decía de compartir, ¿no? Compartir una fecha especial, algo bonito, y como que en la familia, definitivamente es algo lindo compartirlo con la familia, con la gente que quieras, pero el hecho de que por alguna razón estés sola o solo en estas fechas, porque pues ahorita hay este virus que no nos permite, no nos va a permitir reunirnos como antes probablemente con muchas personas, como lo hacíamos o como lo hacemos normalmente, no pasa nada si estás sola o solo. Tómalo como una oportunidad, ¿no? De hacer algo para ti, prepararte una cena, a lo mejor si no te gusta como a mí cocinar, pedir algo rico, ¿no? O hacer algo que tú digas, ay, esto sí lo voy a disfrutar, algo que quieras beber para ti, a lo mejor una película especial, te vas a aventar un maratón o únicamente pues vas a cenar, vas a hacer una videollamada, o sea, planea algo especial. Si estas fechas son importantes para ti y te está costando trabajo porque pues no vas a poder estar acompañada de las personas que quieres por la situación del confinamiento, planea algo especial para ti, para ser sola, ajá, para ser solo. Entonces, planea algo en esta soledad que no te lleve a la desolación. Estas fechas en soledad no tendrían que llevarnos a la desolación. Entonces planeen algo para su Navidad ustedes, háganse algo rico o hagan algo rico para ustedes, desde bañarse un largo rato, leer algo, darse un masaje, no sé, de verdad, hagan algo que esta soledad les haga sentir qué rico estar en soledad. Aunque es una fecha como puede ser difícil para algunas personas, pero la podemos disfrutar en soledad. Lo mismo en Año Nuevo, ¿no? Entonces traten de disfrutar estas fechas. El próximo podcast, de hecho, va a ser justo para hablar de estas fechas, ¿no? De Navidad y de Año Nuevo. Entonces voy a profundizar un poquito más sobre estos rituales que hacemos y cómo poder sobrellevar la situación de confinamiento que tenemos ahorita. Pero aprendan a vivir la soledad. Me gustaría mucho poder leer. En Facebook, recuerden, estoy como Psicoterapia Conforma, en Instagram, Psicoterapia-Conforma, como sus experiencias con esto que les comento de la soledad, lo van a hacer, cuando si llegan a hacer algo como ustedes solas, aprender a disfrutarlo, compártanoslo, nos gustaría mucho como leerlas, o leerles también a ellos, si es que alguien, hay algún hombre a lo mejor también que esté, que pase un proceso de soledad complicado, porque pues seguramente los hay, aunque el estereotipo los lleva para disfrutarlo más, disfrutar más la soledad, pero seguramente hay quienes no disfrutan tanto la soledad. Entonces también nos gustaría leerlos a ustedes, chicos, qué pasa con estos procesos, de dónde, por qué, pero déjenme sus comentarios. Si les gustaría que hiciera como algún en vivo también sobre esto, me lo comentan. Y pues nada, el tema de soledad de verdad me gusta mucho porque hay que desmitificarlo, hay que resignificar la palabra, ¿no? Diferenciarla de la desolación, trabajar en nuestra autonomía. Recuerden mucho, ¿no? El estar solas es llevarnos en el camino de la autonomía para ser solas. Ajá, entonces abracemos esa soledad, vivámosla, disfrutémosla, atrévanse a hacer cosas que nos han dicho que no se pueden hacer o que no podemos hacer las mujeres solas, y van a ver cómo sí se puede y además lo disfrutan muchísimo. ¿Okay? Bueno, pues eso sería todo de mi parte en este podcast. Espero que les haya como hecho dudar, ¿no? Como eso que decíamos de las dudas, dudar, reflexionar, cuestionar cosas. Si quieren compartir algo, con mucho gusto lo leo en las redes sociales. Por esta red Anchor pueden enviarme mensajes de voz si quieren también. Entonces estaré muy feliz de poder leer qué les movió este tema de la soledad, qué les hace pensar, a qué las lleva, se les hace difícil, fácil, ya están en ese proceso y han descubierto también cosas, o ya lo intentaron probablemente y no fue fácil para ustedes. Entonces poder hablar como más de esto, me gustaría como mucho poder compartirlo. Les agradezco mucho que me hayan acompañado y nos vemos la próxima semana para otro tema, ¿ok? Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo. Hasta luego.